En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Es él, nuestro hombre del pensamiento, también conocido como Señor Pastor. Es Maese Vico. Entremos en materia, Vico. Cuenta la leyenda que cuando un general romano regresaba triunfante de alguna contienda, era recibido por toda la ciudad con gran júbilo y vítores. Mientras avanzaba en carro por la ciudad, recibía las alabanzas del pueblo de Roma, congregado para recibirlo, y tras él un esclavo sujetaba sobre su cabeza una corona de laurel, símbolo de la victoria militar y el honor, y le repetía en el oído: «Memento mori, recuerda que vas a morir». Pocas muertes hay que sean capaces de llamar tanto la atención como la del Papa Francisco. ¿Qué reflexión hace Maese Vico a este respecto?
Pues hay que darle vueltas, ¿eh? Hay que darle vueltas a este asunto, porque todos sabemos, que decías al bueno de Jorge Manrique, que los ríos son la vida que van a dar a la mar, que es el morir, y allí nos encontramos todos, ¿no? Allí nos encontramos todos. Está claro que la única certeza metafísica, y esto sí hay que ponerse muy trascendental para decirlo, pero es verdad, la única certeza metafísica que tiene el ser humano, la única certeza real, es que todos vamos a morir.
Que vamos a palmar.
Esto está más visto ya que te veo. Pero es que hay de muertes a muertes. O sea, no todas las muertes tienen la misma relevancia, aunque todas son igual de importantes, ¿eh? Yo aquí tengo que modificar mi guión. Todas son igual de importantes, pero unas son más relevantes que otras. Y hay que pensar que esto que ha pasado estos días, que en muy poco tiempo hemos pasado de un duelo al júbilo, de un duelo al júbilo, es porque hay 1.400 millones de personas involucradas en este asunto. Y para la filosofía esto es una cuestión muy, muy grande, muy poderosa. A ver, se los voy a explicar fácilmente. Estamos hablando de la muerte del Papa Francisco y estamos hablando de la aclamación del Papa León XIV. ¿Y por qué es importante esto para la filosofía o para la ética? Pues es muchísimo más importante de lo que la gente se puede imaginar. Verán, cuando hablamos de un Papa, estamos hablando de un personaje que tiene diferentes funciones. Y esto se nos escapa por completo. Se nos escapa al común de los mortales, lo vemos simplemente como una especie de representación de la Iglesia, como el jefe mayor de la Iglesia, pero tiene muchas más funciones que esa. La palabra, el llamarlo sumo pontífice, es mucho más importante. Pontífice viene de pontificex, que era el cargo dentro del Imperio Romano más alto en relación a lo sagrado, a lo divino. O sea, era una especie de el cura más cura de todos los curas, pero del mundo pagano, del mundo profano, no del mundo religioso católico. Cuando se funda la Iglesia de Roma por Pedro, ese primer pescador, ¿no? De repente, este nombre del pontífice pasa a él. Se convierte en el sumo pontífice. ¿Esto qué significa? Pontífice en latín es hacedor de puentes, el que fabrica puentes. Esto es muy importante. ¿Puentes entre qué? Pues puentes, obviamente, entre Dios y la tierra, diría San Agustín, que qué oportuno hablar de San Agustín ahora que el nuevo papa es agustino. San Agustín fue un filósofo, nació en el año 354, y que es el que varios siglos después inspira a la orden agustina. Fue San Agustín el que nos decía: cuidado, que en el mundo en el que vivimos hay dos tipos de ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Son metáforas de cómo vivimos la vida. La ciudad de Dios es la ciudad de la fe, la ciudad de, para él, la ciudad de la razón, porque fe y razón estaban cogiditas de la mano, y la ciudad terrenal es la ciudad, bueno, donde no hay fe, donde no impera el orden, y esto es muy importante, donde no impera el orden. ¿Por qué? Bueno, verán, todos los pueblos tienen sus propios códigos morales. Todas las civilizaciones tienen sus códigos morales. Habrá gente que diga: ¿y eso a mí qué me importa? Te importa mucho. Te importa muchísimo porque, aunque todos nos relacionemos en el plano ético, es la moral la que dice cómo tenemos que relacionarnos. Y cuando las morales se establecen, fíjate hacia dónde voy, cuando las morales se establecen, son estas morales las que modifican las leyes. No es al revés. Las leyes no se modifican para cambiar la moral de un pueblo, sino que es la moral del pueblo, cuando cambia, la que modifica las leyes. Lo voy a poner fácil para que la gente se dé cuenta. Al bueno de Oscar Wilde, a final del siglo XIX, lo metieron 2 años en el penal de Reading, condenado a hacer trabajo forzoso, porque él decía abiertamente que mantenía relaciones homosexuales. Esto fue condenado por la reina Victoria como inmoralidad y fue condenado, como digo, a 2 años de trabajo forzoso. Y esto fue cambiando. Hoy en día, imagínate si alguien, por decir esto, lo metieran 2 años en la cárcel. ¿Pero qué ha sido ante la gallina o el huevo? Bueno, pues lo que fue antes es el cambio moral. Uh-huh. La sociedad va cambiando y va obligando a las leyes a irse adaptando al tenor de los tiempos. ¿Y qué tiene que ver el Papa con esto? Bueno, pues el Papa es el que traza puentes. El que traza puentes entre Dios y la Tierra y el que traza las líneas que deben de seguir 1.400 millones de seres humanos. O sea, él es el que rubrica la conducta moral de 1.400. Y esto es más fuerte de lo que podemos creer, porque habrá muchos claro. que digan, bueno, pero yo me tomo la religión a mi manera. Y está muy bien, Pepe, está fantástico que te tomes la religión a tu manera. Pero la realidad es que hay muchísimos países del orden europeo, pero sobre todo del orden latinoamericano y de algunos órdenes asiáticos, algunos hay, que son profundamente religiosos, como los filipinos, profundamente católicos, o como los polacos aquí en Europa, o como otros tantos pueblos hispanoamericanos, que la mayoría son profundamente católicos. Y cuando entran al poder los diferentes partidos, pues siempre tienen esa carencia a mirar a la Iglesia como el valedor de su moral. Y esto significa que si el papa que entra es un papa que decide seguir la senda de Francisco, un papa aperturista, las leyes en esos países también van a ser aperturistas. Os pongo un ejemplo, lo aterrizamos para que la gente lo entienda, que si no parece que no, que uh-huh. estamos hablando en el aire. El papa Francisco siempre sostuvo que el aborto era un homicidio dentro del código moral de la religión católica. Pero la diferencia fue que dijo que a las mujeres que se practican un aborto hay que perdonarlas. Hay que perdonarle. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿por qué te planteas esto? Bueno, esto no me lo planteo yo. Hay muchos países del orden católico que las mujeres que son sorprendidas o denunciadas o se demuestra que han hecho un aborto, las meten en la cárcel. Hoy en día sigue sucediendo. Incluso en algunos países europeos esto sucede. Pero cuando el Papa dice, hay que perdonarla, inmediatamente ese cambio que él mete en la moral hacen que las leyes de otros países cambien.
Se aplica a lo legislativo. Claro.
Exactamente. Y entonces uno dice, ostras, esto es mucho más fuerte de lo que yo me podía imaginar. Porque hablamos de que hay 1.400 millones de personas involucradas en este asunto, esta patata
caliente. Que se dice pronto, pero que no es poco.
Y aquí es donde de repente la filosofía tiene una importancia y la ética que la gente no se podría imaginar. Por eso, de repente, cuando muere el Papa Francisco, todos los objetivos de todas las televisiones del mundo se plantan en Roma. Y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto? Pues porque están involucrando a muchísimos cientos de millares de personas y esto traza el futuro. Si resulta que este nuevo papa que tenemos, este León XIV, decide seguir la senda de Francisco, estaremos viendo una apertura de la Iglesia y estaremos viendo como muchos países, para seguir en concordancia con la Iglesia, tendrán también que hacer cesiones legislativas para la justicia social, la igualdad entre hombres y mujeres, el feminismo, etcétera.
Muy rápidamente, porque me queda solo un minuto. Nos vimos que es norteamericano el nuevo papa, que no es muy pro-Trump, por lo que hemos podido saber.
Y lo decimos todo con una sonrisita en la boca.
Y todo lo decimos con una cierta sonrisita. ¿Puede ser, puede estar justificada esa sonrisita?
¿O puede no? estar muy justificada esa sonrisita. A mí, todo papa que le caiga mal a la ultraderecha, por alguna razón ya me cae bien. Entonces, yo creo que se abre una senda importante. Es decir, para terminar, a pesar de la crisis religiosa que tenemos en Europa, y es cierto, cada vez hay más ateos, los 12 años de pontificado de Francisco, y os habla un ateo, los 12 años de pontificado de Francisco ha hecho que muchísimos jóvenes vuelvan a acercarse a la Iglesia. Muchísimos jóvenes. Sobre todo por la labor de justicia social. Sobre todo por la labor social que él estaba pregonando. Y de repente vemos en imágenes como ayer que aparecen mujeres en la Capilla Sixtina leyendo homilías y participando de los eventos religiosos. Cosa que no habíamos visto antes. Entonces, aunque es la Iglesia y es una casa muy grande y va muy despacito, que se vaya acercando y vaya reduciendo ese anacronismo moral con el tiempo y con la sociedad, yo creo que no es mala cosa. You're the devil in disguise.
Páselo usted bien con sus criaturas.
Estoy dispuesto a hacerlo. Me pego una semana muy larga, muy lejos de mis niñas y tengo muchas ganas de estar con mis niñas, con mi señor padre, dándole un descanso a mi mujer. Estos son los Family Point. ¿Conocéis los Family Point?
Sí, 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 claro. Sí.
Pues estos son los Family Point. Yo tengo la cuenta en rojo, rojísimo.
Bueno, pero ahí te estás ganando unos pocos.
Hombre, vamos a intentarlo. Sobre todo que me dice mi mujer, a ver si eres capaz de llegar cuando las niñas estén dormidas para nada más que meterlas en la cama.
Llega la información a Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.